En la W, el reporte coronel.
De jueves, Daniel, ¿qué tenemos hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. La noche del 25 de agosto, quienes eran los más altos oficiales del Ejército de Colombia recibieron una instrucción de QSO. En el código de comunicaciones, QSO significa que un superior está ordenando acudir al radio para recibir una instrucción. Eran las 10 de la noche de ese jueves. La orden provenía del recién nombrado comandante del ejército, el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. Ni la hora ni el tono presagiaban buenas noticias. El general Ospina leyó una comunicación en la que anunciaba lo que llamó la nueva estructura organizacional del ejército. Empezó diciendo que era una decisión, abro comillas, enmarcada en el concepto de seguridad humana para la paz, el desarrollo y los derechos humanos, cierro comillas. Y enseguida anunció quiénes eran los nuevos comandantes de división y brigada. Por conducta concluyente, se supo que salían 6 mayores generales que estaban enterándose ahí, en ese instante, a través de una fría comunicación radial, que había llegado el fin de sus carreras militares de más de 35 años. Hasta ese momento, nadie les había dedicado una llamada personal para avisarles, menos aún un muchas gracias. Se enteraron simplemente que estaban fuera porque las divisiones que dirigían estaban designando nuevos comandantes. Uno de los fríamente notificados de su salida fue el señor mayor general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la séptima división, una de las más grandes del país, con jurisdicción sobre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el sur de Sucre. A través de lo que desde ese día se llamó la purga de medianoche, supo que tendría que dejar el uniforme que había vestido desde la adolescencia. Tenía 19 años cuando recibió la daga de cadete en la Escuela Militar José María Córdoba. Esa noche hablé por teléfono con 2 generales que siguen activos hoy y con 3 de los retirados para recibir información de primera mano y así poder traerles a ustedes aquí, al amanecer del día siguiente, la primicia de la purga de medianoche. Ahora puedo revelarlo con la venia de él. Uno de mis interlocutores de esa madrugada fue el señor general Iván Díaz Mateus, quien me contó que recibió la noticia con tristeza, pero me dijo también con voz firme que desde que era subteniente sabía que ese día iba a llegar y que recibía la orden del presidente Gustavo Petro y de la línea de mando con disciplina y subordinación constitucional. Me dijo también con emoción que su mayor orgullo había sido llevar con honor las armas de la República y que se portaría como un soldado hasta el último día de su vida. Le di esa noche, esa madrugada más bien, que habláramos aquí en la W y me prometió que lo haría cuando le llegara la notificación oficial de baja. Aunque desde esa noche los generales salientes tenían que entregar el mando a los nuevos designados por un tema administrativo, la expedición y publicación del decreto de baja puede tomar semanas o incluso meses. Hace 6 días, el mayor general Iván Díaz Mateus fue notificado oficialmente del decreto que lo pasa a la vida civil. Lo publicó en Twitter y celebró que ahora, en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, puede elegir y ser elegido. Así es que el día ha llegado y hoy tenemos en primicia al primero de los generales retirados por este gobierno que decide hablar sobre su salida y sobre lo que está pasando en el sector defensa para el que trabajó toda su vida, hasta hace 6 días. Señor Mayor General Iván Díaz Mateus, ahora en uso de buen retiro, buenos días.
Daniel, buenos días. Juvenal Díaz Mateus. Un saludo muy especial para usted, Daniel, y para toda la audiencia de la W en Colombia.
General, primero cuéntenos cómo fue esa noche en la que se enteró por una comunicación radial de su retiro.
Bueno, esa noche fue, como se lo comenté en esa llamada, prácticamente en solidaridad que usted me hizo, pues difícil, porque de todas maneras son 35 años de carrera, 35 años de trabajo, y era una decisión que realmente no estábamos esperando, porque pues pensábamos que se iba a trabajar, como se había dicho, con base en la meritocracia. Sin embargo, como lo manifesté en esa época, lo he manifestado en diferentes medios, es una decisión que se toma, una decisión que se acepta. Yo me siento feliz porque, como lo dije en mi discurso de transmisión de mando, le prometí a mi mamá que iba a tratar de ser el mejor y pude volver a Bucaramanga, a la casa, entrar allá, abrazarla y decirle que volvía sano y salvo y con la frente en alto. También le cumplí a unas personas que se sienten muy orgullosas, que son de La Paz, Santander, un pueblo muy pequeño, de mi departamento Santander, y a los colombianos donde estuve trabajando, porque uno de los logros, una de las cosas con las que me quedo muy satisfecho es con el reconocimiento de la población civil, no solo en mi última jurisdicción, sino también en las otras jurisdicciones donde trabajé. Por lo tanto, estoy muy tranquilo, trabajando, analizando diferentes situaciones y mirando cómo le podemos aportar más al país.
General Díaz, tengo entendido que después de esa comunicación radial los llamaron a una reunión en Bogotá con el comandante general de las fuerzas militares y con el comandante del ejército. ¿Esa reunión estuvo marcada por tensiones o no?
Pues la jerarquía militar siempre tiene sus distancias. Nosotros nos forman toda la vida para obedecer, porque las órdenes que nos dan no son fáciles. Por ejemplo, esa para ellos, pienso que no era una orden fácil de emitir, porque éramos compañeros, habíamos de una u otra manera interactuado, pero ellos muy respetuosamente nos informaron de la decisión, que era una decisión política, que ellos no tenían nada contra nosotros lo aceptamos y también pues nos comprometimos a realizar todos los procedimientos administrativos sin ningún problema para facilitar nuestra salida del Ejército Nacional.
General, mucha gente dice que los militares activos hablan por boca de los retirados. Este no es el caso. Le quiero preguntar, ¿qué sintió usted cuando el presidente Gustavo Petro no llegó a la ceremonia de reconocimiento del mando, de su reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia?
Bueno, eso fue, en esos momentos todavía nosotros teníamos mucha expectativa, porque el cambio es grande, ¿no? Veníamos de años en el que los gobiernos se turnaban entre Partido Liberal, Conservador, la U, coaliciones, etcétera, etcétera. Y viene un cambio prácticamente de ideología en el gobierno, pero nosotros confiábamos y confiábamos en que ese cambio se diera pues dentro de las normas. En la transmisión de mando de la cúpula es muy importante para nosotros y para todos los retirados. Son tradiciones que nos marcan y son hechos importantísimos en la vida tanto de los militares activos como de los retirados. Por lo tanto, todo el mundo se prepara para esa actividad. Yo me acuerdo que estábamos preparados, había una gran cantidad de generales retirados, de oficiales, suboficiales, sargentos, etcétera, etcétera. Yo estaba, creo que en el dispensario en su momento, y me llaman a informarme que la transmisión de mando se aplaza por una actividad de privada del señor presidente. Pues yo lo tomé de buena fe, entendí que podría haberse presentado algún inconveniente, averigüé, me manifestaron que sí, y entonces para mí pues fue una situación normal, pero no para otras personas que estaban ahí. De hecho, en la siguiente ceremonia de transmisión de mando, la asistencia de personal retirado fue muy escasa.
¿Por qué se presentó esa inconformidad con la ausencia del señor presidente en la ceremonia de transmisión?
Porque muchos retirados lo tomaron como, digamos, una falta de respeto, por lo que le digo, porque para nosotros es un acto solemne en el que la cúpula recibe el mando y muchos retirados asisten a apoyarnos, así sean compañeros más antiguos, menos antiguos, hayan tenido alguna fricción durante su carrera. Es un acto muy solemne, muy importante, y todos sacan su tiempo, se arreglan, inclusive las señoras, para acompañarlos, y pues el señor presidente no pudo llegar. Entonces, para algunos de los retirados fue un hecho que no podían aceptar y por eso no asistieron a la siguiente ceremonia de transmisión de mando.
General, uno de sus primeros trinos como civil fue para criticar la supresión del servicio militar obligatorio. ¿Cuáles son sus razones?
Bueno, mire, esto es muy constructivo, Daniel. Hay que tener mucho cuidado con esas acciones que son a veces populistas, que dan votos, pero que le pueden hacer mucho daño al gobierno y a la seguridad del país. Y también le pueden hacer daño pues a las fuerzas más adelante. Por una razón, mire, nosotros ya hemos perdido más o menos 50.000 hombres entre soldados profesionales y soldados regulares durante los últimos años. Por ejemplo, en la última incorporación perdimos casi un 40% de incorporación por las campañas que se han hecho contra el servicio militar. En el promedio de este año hemos perdido un 26% de incorporación. Eso equivale, 26% de 60.000 hombres a 16.000 hombres. 16.000 hombres, si lo dimos en pelotones, nos dan 1.400 pelotones. Si lo dimos en secciones, que puede cubrir una vereda, nos da aproximadamente 2.800 secciones, es decir, 2.800 veredas y 2.800 campesinos que van a quedar sin control territorial para controlar la extorsión, el microtráfico, el narcotráfico y todos los problemas que se puedan presentar. Ahora viene otra incorporación. Ya prácticamente el servicio militar no es obligatorio. Se les da una boleta a los soldados para que ellos lleguen allá y yo visiono que el servicio militar se va a reducir en esta incorporación en un porcentaje más grande. Y eso va a tener efectos más adelante, porque si seguimos reduciendo eso y si eliminamos el servicio militar, serían otros 75.000 soldados que saldrían del territorio nacional. Imagínense la cantidad de sitios que van a quedar a merced de los bandidos, de las bandas, de los grupos de delincuencia organizada. Además, el señor ministro ayer celebraba la decisión diciendo que iba alineado con la paz total. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la paz total, si se quiere lograr, que todos queremos la paz y más los soldados, como lo he dicho en varias oportunidades, necesita de control territorial y necesita de garrote. Entonces, si nosotros le quitamos esa cantidad de soldados, reunimos a los grupos armados que van, grupos armados organizados que van a estar en la paz total, va a quedar un vacío de control territorial que lo van a cubrir inicialmente esos grupos armados organizados con milicias o con puntos, con lo que yo llamo la franquicia. Así como nos pararon unos departamentos con un papel, con franquicia, diciendo que era el Clan del Golfo, una persona en una moto llegaba a las tiendas, llegaba donde los transportadores y los paraba, pues van a controlar por un tiempo, pero eso es por un tiempo, y no va a haber soldados para colocar allá. Y eso va a generar unas bandas emergentes que van a pelear el negocio del narcotráfico, de la extorsión, de la minería ilegal, porque eso no va a parar. Y cuando esas bandas lleguen allá, se van a suceder las masacres porque se van a matar los unos a los otros. Tenemos el ejemplo del suroeste antioqueño. Tuvimos casi 10 masacres cuando yo estuve de comandante. ¿Y por qué se generaron? Se generaron porque las bandas emergentes o jóvenes que decían, mire, acá hay una oportunidad de negocio, aquí no hay grupos armados porque se habían sacado, entonces vamos a crear nuestras bandas, y iban y los masacraban, o los unos masacraban a unos y los otros a los otros, teniendo más de 11 masacres allá. Entonces, esto es en beneficio de la seguridad y en beneficio del desempeño del mismo gobierno en 6-8 meses. Si nosotros seguimos con esa política de atacar el servicio militar y no tomamos otras medidas para solucionarlo. Una que han propuesto es profesionalicemos los soldados. Sí, claro, eso es válido. Pero es que profesionalizar un soldado puede valer 12 veces más que lo que vale un soldado regular. Aparte de eso, tiene prestaciones, tiene pensión. El servicio de salud aumentaría más o menos en unas 300.000 personas. Se reventaría el servicio de salud de las fuerzas militares. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que mantengamos el servicio militar, mantengamos la norma, pero acabemos la obligatoriedad por inanición. ¿Cómo es por inanición? Pues simplemente paguémosle el doble de lo que le vamos a pagar a un joven que está en una banda criminal, que de pronto no tuvo oportunidad y hay que hacerlo, se lo pagamos a quien está cumpliendo la Constitución, la ley, las normas, y está prestando un servicio de seguridad en los territorios. Si nosotros hacemos eso, pues vamos a incentivar que esos jóvenes vayan a prestar el servicio, van a llegar muchos voluntarios, va a haber mejor selección, menos problemas en el ejército y vamos a tener una mejor seguridad. Te voy a contar un dato, Daniel. En este momento, a un soldado regular le pagan 285 mil pesos. Creo que le van a subir como 50 mil pesos más. Entonces, con esos 285 mil pesos, y ese ejercicio lo hacía permanentemente preguntándole a ellos, ¿usted qué hace con esa plata? Y la gran mayoría, el 90-95%, le mandaba 200 mil pesos a la mamá o a los hermanos para que puedan subsistir. Son jóvenes del estrato 1 y 2, y eso es una realidad que tenemos que vivir. No es que nos tengamos que mandar a la guerra, es que la Constitución ordena que se necesitan tener unas fuerzas para mantener la seguridad de todos los ciudadanos. Nosotros ahí lo que estaríamos es ayudándole a los del estrato 1, incentivando la legalidad. Tenemos 600 mil a la banda criminal, le pagamos el doble a los soldados regulares. Entonces los jóvenes preferirían irse allá. Y el ejército, lógicamente, tiene políticas que buscan mejorar esas condiciones de ciudadanos. Por ejemplo, nuestro lema en la séptima división era entregar mejores ciudadanos a la sociedad. Y eso es toda una filosofía para que actuáramos en concordancia. Entonces, mi propuesta es que incentivemos la legalidad, que ayudemos a esos jóvenes de estrato 1 y que no le mandemos un mal mensaje a la sociedad pagándole 800 mil pesos a los de los criminales y 285 a los regulares, cuando esto sí está contribuyendo a la seguridad. Amén de la falta que van a hacer esos soldados para cuando necesiten el control territorial, cuando reúnan en los paz que han anunciado.
General, en estos casi tres meses de gobierno, ¿qué ve usted bueno en la estrategia de seguridad y defensa del presidente Petro?
Hay una cosa que a mí me gusta de la estrategia de seguridad, y es la parte de ayudar en las áreas rurales a solucionar los problemas sociales. Y me gusta porque esa estrategia ya la habíamos diseñado en la séptima división, nosotros la llamamos la estrategia de la acción unificada. Y en esa estrategia de acción unificada nosotros contemplábamos los actores ilegales, las economías ilícitas, pero también los factores sociales. Y con la empresa privada, con la gobernación, con las corporaciones ambientales, llegábamos a tratar de solucionar todos esos problemas para que los campesinos no tuviesen esa fe, que no solucionan los problemas. No puede ser que yo fuera al ministro de Defensa Nacional en una conversación que tuvimos en Chocó, teníamos nosotros la propuesta de organizar unos grupos de esos problemas. Y les decía, mire, cuantifiquemos problemas, solucionémoslos sin importar, o sea, sin ir a vinculantes, nada, ya sabemos cuáles son los problemas. Entonces pongámosle el agua potable, pongámosle la tabla, abramos la vía, pongámosle los profesores, pongámosle la escuela, y luego se reúne totalmente la entrada de los problemas. Si no hay insumos para la producción, porque ustedes los cultivos deben desaparecer de las ventas.
Pues, señor general, muchísimas gracias por compartir sus primeras opiniones públicas como civil. Gloria al soldado, dice el himno del Ejército de la República de Colombia, que en una de sus estrofas reza: la empresa es hoy la misma, regar con nuestras sangres las cruces de los próceres y el árbol de la paz. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Gracias, señor.